Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con muchísimo gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más importantes en la muy amplia agenda informativa. Estamos transmitiendo en vivo en este martes 17 de mayo y hoy vamos a comentar varios asuntos, pero nos vamos a detener particularmente en dos cuestiones. Ayer en la tarde llegamos, ya como se preveía desde hace tiempo, lamentablemente, a esta terrible cifra muy simbólica, muy representativa de 100.000 personas desaparecidas en México, según los datos oficiales. Sin embargo, pues los colectivos de familiares advierten que esa cifra, por supuesto que se queda muy, muy corta frente a la realidad del enorme subregistro. Han calculado que puede haber hasta entre 3 y 5 veces más en realidad personas desaparecidas. Pero bueno, hay pronunciamientos de parte justamente del movimiento por nuestros desaparecidos, donde están agrupadas decenas de colectivos de familiares. Hicieron un pronunciamiento exigiendo acciones urgentes ante la llegada de esta cifra de 100.000 personas desaparecidas. Enumeran, de hecho, puntualmente algunas de estas acciones que urgen. Vamos a compartirles ese pronunciamiento. También hay pronunciamientos de otros organismos internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que señala que hay una deuda ética y social en el tema concretamente de la crisis forense. También la Organización de Naciones Unidas se pronunció sobre esta cifra. Dice que es un oscuro hito esto de llegar a 100.000 desaparecidos, que refleja un patrón de impunidad. De hecho, vamos a conversar con Ana Carolina Chimiak en unos pocos minutos. Ella es codirectora del CEPAD, justamente para hablar sobre esta situación, esta cifra de 100.000 desaparecidos y el caso particular de Jalisco. También vamos a tener ya en la segunda parte del programa un contacto telefónico con Amapola López, coordinadora de la Coalición Nacional de Trabajadoras y Extrabajadoras de la Industria Electrónica. Se tiene esto porque están cumpliendo, digamos, están de aniversario y en el marco de los 16 años que ya tiene SETIEN, el día de hoy presentaron su primer informe sobre las condiciones de trabajo ahí en la industria de alta tecnología, particularmente acá de Jalisco. Es en general el menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto acá en el micrófono de la cabina Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando en todas las emisoras de la red universitaria y también a través de internet en el portal de los medios de la Universidad de Guadalajara. También nos puede sintonizar y también ver directamente a través de la transmisión que hacemos en redes sociales, tanto en nuestra cuenta de Twitter, la cuenta de Radio Universidad, la cuenta de Cosa Pública y también en Facebook. En Facebook Live también nos puede ver y sintonizar. Vamos a partir con el comunicado porque, pues, como comentaba mi compañero Jesús, ya estaba cantado, estaba previsto desde hace semanas que llegaríamos lamentablemente a esta cifra oficial de 100.000 desaparecidos. Es simbólico. Evidentemente, como siempre se dice, todas las cifras, detrás de cada cifra hay una historia, pero alcanzar 100.000 desaparecidos es un hito histórico porque lamentablemente con este dato México se coloca como el país latinoamericano con más personas desaparecidas. Y es muy triste decirlo porque supuestamente ocurren en un periodo en el que supuestamente hay democracia formal. Las cifras más altas de personas desaparecidas en la historia de América Latina ocurrieron en contextos de guerras civiles, como fue en Colombia con 80.000 desaparecidos, en un contexto de una guerra civil que duró casi 60 años, desde fines de los años 60 aparentemente hasta más o menos hace unos 10 años que se alcanzaron acuerdos de paz. Y en otros contextos con dictaduras militares abiertas, con gobiernos militares que de manera sistemática violaban la ley, mediante la ley marcial cometían estos atropellos que eran las desapariciones, y fue el caso de la dictadura argentina donde ocurrieron cerca de 30.000 desaparecidos, o el caso de Chile, una dictadura que dejó 3.000 desaparecidos. Solo comparemos, y ya lo hemos dicho de manera insistente muchas veces aquí en Cosa Pública 2.0. En Jalisco tenemos 15.000 desaparecidos. En Chile, en una dictadura militar, arrojó 3.000 desaparecidos. Este es el tamaño de la dimensión de la crisis que estamos viviendo. Y bueno, en ocasión de esta cifra, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México lanzaron un comunicado en el que están exigiendo acciones urgentes. Dice, las familias, colectivos y organizaciones que integramos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, nos dirigimos al Estado mexicano, a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto para expresar nuestra preocupación luego que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se reportara que en México al día de hoy hay 100.000 personas reportadas como desaparecidas y o no localizadas. Si bien las familias sabemos con certeza que dicha cifra se encuentra muy por debajo de la cantidad de casos que día a día vemos y vivimos en nuestros contextos, no deja de resultarnos alarmante el número alcanzado y exigimos que se atienda esta crisis de forma integral e inmediata en proporción a este desgarrador número de personas desaparecidas.
Luego señala, desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México hemos realizado una ardua labor para impulsar marcos legales, políticas públicas e iniciativas que puedan garantizarnos el encontrar a nuestros seres queridos. Constatamos con indignación y enorme dolor que esto no ha sido suficiente. Algunas de nosotras llevamos ya décadas en la búsqueda y es muy doloroso y preocupante que cada vez se sumen más familias por la misma causa.
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, tras su visita a México, habló de la imagen de una sociedad desbordada por el fenómeno de las desapariciones e instó al Estado mexicano a adoptar una política nacional de prevención que involucre a todas las autoridades para poner fin a las desapariciones forzadas y asegurar que las víctimas tengan acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Llamamos a la comunidad internacional a continuar caminando a nuestro lado y a seguir visibilizando este grave problema que ya ha trascendido las fronteras de nuestro país.
Desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos exhortamos al gobierno a mantener apertura frente al escrutinio del Comité contra las Desapariciones Forzadas, a adoptar cada una de las recomendaciones hechas en su informe presentado el pasado 12 de abril y a convocar a una mesa de trabajo con todas las instituciones relevantes en la materia, familias de personas desaparecidas y organizaciones acompañantes para establecer un plan concreto y específico de implementación.
De dicho informe y del trabajo de las familias que buscamos a nuestros seres amados para atender la angustiante situación de las más de 100.000 familias directamente afectadas y para prevenir que más personas desaparezcan en México, destacamos que el gobierno debería tomar de manera contundente e inmediata las siguientes medidas. La primera, buscar a todas las personas desaparecidas de manera urgente y efectiva. A pesar del mandato de la Ley General, aún no existe una efectiva planeación y coordinación entre las autoridades para realizar las debidas acciones de investigación y de búsqueda. El Sistema Nacional de Búsqueda, bajo el liderazgo de la Comisión Nacional, debe realizar de forma urgente acciones firmes, concretas y conjuntas para avanzar en esta dirección.
Pero en el segundo punto dice, además de dichas acciones, la búsqueda de personas desaparecidas debe acompañarse de un enfoque diferenciado que considere y contemple a las personas migrantes, mujeres y niñas, niños y adolescentes.
El tercer demanda del movimiento, la impunidad predomina en la mayoría de los casos de desaparición en nuestro país, permitiendo que las cifras sigan creciendo. Frente a ello, la Fiscalía General de la República y fiscalías locales permanecen como las principales deudoras ante las familias de personas desaparecidas. Es urgente que estas instituciones, bajo el impulso del presidente y de los gobernadores, asuman sus responsabilidades de forma cabal en materia de búsqueda de investigación y trabajen concertada y firmemente con las familias y otras autoridades para avanzar en la verdad y justicia que nos deben.
Ese punto es importantísimo, no solo la Fiscalía General, sino las estatales también las que son deudoras. La cuarta demanda o acción que exigen las familias es que la Ley General, la Fiscalía General de la República, señala que ha sido omisa desde el año 2018 en la creación de bases de datos cruciales que fueron dispuestas por la Ley General sobre Desapariciones. Es urgente la creación, con participación plena de las familias, del Banco Nacional de Datos Forenses y del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, herramientas sin las cuales la búsqueda e identificación de nuestros familiares permanece desarticulada y parcial. También señala, ante las amenazas, la violencia y la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, el Estado mexicano debe reconocernos a las personas buscadoras como tal, fíjense, y además garantizar nuestra protección, es decir, considerar a los familiares de los desaparecidos como personas defensoras de derechos humanos. Es importante. También dice, es esencial que en todo trabajo e implementación de marcos normativos se nos considere a las familias y se nos involucre activamente en el proceso de construcción de las políticas y acciones en la materia, desde su concepción y hasta su implementación y evaluación, y exigen sin las familias, no. Ya finalmente señala que, ligada a la crisis de desaparición, no debemos pasar por alto la crisis análisis forense que igualmente hemos comunicado en diversas ocasiones. En agosto del 2021 denunciamos más de 52.000 personas sin identificar. Instamos a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías locales a colaborar con el recién creado Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para acabar con el rezago de identificación forense, así como impulsar el fortalecimiento presupuestario e institucional de este último y de los servicios ordinarios forenses.
También dice que frente a la reciente aprobación de la reforma a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, instamos a las autoridades a que durante el proceso de construcción e implementación de este centro de identificación se considere plenamente a las familias y se tenga total coordinación con el mecanismo extraordinario.
También señalan que al inicio de este gobierno, bien recuerdan, el licenciado Andrés Manuel López Obrador expresó plena voluntad de trabajar con y escuchar a las familias de la mano de su gabinete para fortalecer una política pública integral que pudiera ayudarnos a encontrar a nuestros familiares. Hoy, ante tan dolorosa cifra, hacemos un llamado a que nos escuche y trabajemos de manera conjunta por un país menos violento en el que nadie tenga que buscar a sus seres queridos. Es imperativo un esfuerzo aún más decidido de su parte, señor presidente. Haga de esta agenda una prioridad decidida de su gobierno. No la delegue. Instruya a todas las autoridades a trabajar en esta dirección y hacerlo de la mano con las familias de forma sensible y comprometida. También un llamado a todos. Recordamos a la opinión pública que esta no es solo una cifra. Son personas con una historia y son seres queridos, buscados hasta en los espacios que menos imaginan. Llamamos a la sociedad a sensibilizarse ante esta problemática y a sumarse a nuestras exigencias. Nuestra lucha es también por un país en el que nadie más tenga que buscar a un amor desaparecido, hasta encontrarles 100.000 desaparecidos en México. Recuerda al final que este movimiento por nuestros desaparecidos está conformado por más de, fíjense ya, más de 80 colectivos de 24 estados de la República y de 3 países de Centroamérica. Ya lamentablemente es un movimiento internacional y tal como lo señalan en el boletín, pues se siente mal de que cada vez se tengan que conformar más colectivos y tengan que integrarse. Ese último mensaje, 2-1, dirigido al presidente López Obrador, que ya asuma su responsabilidad con esta crisis y no la esté delegando. Y el llamado a todos nosotros también a sensibilizarnos, a tener empatía. Mañana podría ser cualquiera de nuestros, como dicen ahí, amores que desaparezcan en este desastre que vivimos en el país. Por supuesto, vamos a compartir en las redes sociales el comunicado completo.
Hay también un pronunciamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja. Dice, más allá de las cifras, en su acumulado histórico, la desaparición de personas es un fenómeno vigente en el país y a la par crece la deuda ética y social de regresar la identidad de aquellas personas fallecidas no identificadas y restituirlas a sus familias, incluidas las que murieron a lo largo de la ruta migratoria. Esto sostuvo el programa para personas desaparecidas en México del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Y esto a propósito de haber llegado a esa terrible cifra de 100.000 desaparecidos. En ese contexto, el Comité de la Cruz Roja dice que este fenómeno es una de las consecuencias humanitarias más dañinas y duraderas de los conflictos armados, fíjense. Otras situaciones de violencia, migración y desastres naturales, no importa si ocurre en México, Honduras, Guatemala, El Salvador o en cualquier parte del mundo. Cuando alguien desaparece, sus familiares tienen el derecho a saber qué ha ocurrido. Conocer el destino de las personas desaparecidas es primordialmente un acto humanitario.
Por diversas causas, agregó este Comité de la Cruz Roja, en América Latina se registran cientos de miles de casos surgidos de los conflictos armados del pasado y presente. Las actuales situaciones de violencia armada, las constantes migraciones y desastres naturales, por ello advirtió que para México y otras naciones latinoamericanas atender este problema es un verdadero reto humanitario.
Y ahí pues recuerda que con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 16 de mayo había más de 100.000 casos, de los cuales más de 2.900 corresponden a los primeros 4 meses de este año, casi 3.000 desaparecidos en el país. Estas cifras, dice el comité, nos muestran que la desaparición no es tema del pasado. Día tras día aumenta el número de personas de las que no se tienen noticias, que pierden el vínculo con sus familiares. Muchas familias llevan buscando por décadas, advierte.
Bien, vamos ahora a una nota que aparece en el NTR y es el contraste de cifras entre el Registro Nacional y el Registro Local. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco no tiene conocimiento de todos los registros o reportes oficiales de personas desaparecidas en la entidad. Según datos oficiales, solo cuenta con 6 de cada 10. Información entregada por la Comisión a NTR vía transparencia detalla que la dependencia tenía conocimiento de 15.020 desaparecidos en el estado hasta el 31 de marzo de este año. La Comisión Estatal de Búsqueda recibió información de dichas víctimas a partir de junio de 2018. Es decir, desde su creación, pero no todos los casos corresponden a este periodo, pues la comisión ordena sus cifras por fecha de reporte y no por fecha de desaparición.
Ahí explica que del total de desaparecidos entre junio del 2018 y marzo de este año se logró localizar a 4,556, 3,608 con vida, 948 sin vida. Los 10,464 restantes aún se encuentran desaparecidos, pero eso es datos de la comisión que difieren, por supuesto, del registro.
Pero las cifras de la Comisión de Búsqueda de Jalisco distan mucho de los datos presentados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Registro Federal, el cual indica que de 1964 al 31 de marzo desaparecieron 22,034 personas, de ellas 8,447 fueron localizadas y 13,587 continúan desaparecidas. Al comprobar los datos locales y nacionales, se da cuenta que los casos reportados por la Comisión Estatal solo representan 68% de los registros albergados en el Registro Nacional, además del total de personas reportadas como localizadas. En el Registro Nacional, la Comisión Estatal no tiene conocimiento solo de 53.94% y en sus registros hay 3,123 personas desaparecidas menos. Vamos a línea telefónica para agradecerle enormemente a Ana Carolina Chimiak. Ella es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD. Esta organización no gubernamental estatal que pues se ha destacado por su labor en trabajo a favor de los derechos humanos en el estado. Ana Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, y muchas gracias por la invitación. Un saludo.
Igualmente, Ana. Ana, pues llegamos con esta noticia, llegamos a 100,000 desaparecidos. ¿Cuál es tu opinión acerca de este dato pues tan dramático?
Pues efectivamente, tal como señalas, es una cifra pues dramática, es una cifra que nos demuestra que estamos viviendo una situación pues de una crisis, y también recordando que pues no estamos hablando solo de cifras, estamos hablando de las personas, sus historias, sus familias, quienes están detrás, quienes pues están buscando y quienes pues están generando o más bien teniendo en sus vidas múltiples afectaciones a raíz de la desaparición de su ser querido. Y sin duda alguna, pues es un cúmulo de las omisiones a lo largo de años por parte de las autoridades, el no cumplimiento con sus obligaciones, no respetar los avances de las familias, la impunidad que el propio Comité contra Desaparición Forzada señaló que tiene rasgos estructurales, que es casi absoluta, y por otro lado también toda la cuestión referente a la falta de políticas de prevención y obviamente también, como el propio comité señaló, la militarización, que también fue una de las causas muy fuertes para esa violencia descontrolada y también nuevas técnicas de ejercer violencia en contra de la población, y justo unas de ellas las desapariciones.
Ana, muchas veces hemos comentado y lo volvimos a reiterar al empezar el programa que esta cifra pues indica que en México se vive una situación extremadamente grave en materia de una crisis humanitaria de grandes proporciones, porque me parece que la cifra que alcanzamos oficialmente el día de ayer no se registra en ningún país latinoamericano, incluso en contextos de guerras civiles o de dictaduras militares, e incluso comparado con otros países, muy pocas países en el mundo se acercan a esta grave crisis de desapariciones y de crisis forense que tenemos en el país.
Sí, efectivamente, es una cifra pues muy preocupante, sobre todo que pues supuestamente vivimos en un país donde pues predomina el Estado democrático de derecho, y sobre todo también señalando que del 2006 a 2021 la cifra de personas desaparecidas en el país pues creció de manera exponencial, y en ese periodo de tiempo a la cifra de más de 1,000 personas desaparecidas corresponde 98% de todas las desapariciones, y supuestamente en ese periodo de tiempo la cifra tuvo un incremento de más de 4,000%. Y cabe señalar, tal como también se ha mencionado, que no es una cifra exacta, no es una cifra que nos demuestra la magnitud de la problemática, porque la mayoría de las personas quienes tienen su familiar desaparecido deciden no denunciar por miedo, por temor a represalias, por desconfianza ante las instituciones. Entonces, debido a ese subregistro, pues en realidad la cifra es mucho más grande, y lamentablemente también el estado de Jalisco pues suma esa cifra de manera pues muy preocupante, pues donde Jalisco ocupa primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas y también de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en primer lugar en cuanto a los municipios a nivel nacional con el número de personas desaparecidas se coloca el municipio de Guadalajara y el segundo lugar ocupa el municipio de Zapopan. Entonces también, sin duda alguna, pues la entidad también, las dinámicas delictivas en la entidad también contribuyen a esa situación.
Exacto, incluso Guadalajara, me parece que incluso tiene más desaparecidos que los que tiene todo el Distrito Federal. Es una situación gravísima y muy muy peculiar. Y ya que abordamos el estado de Jalisco, Ana, y de hecho, pues de algún modo te buscamos justo para hablar de este tema. Entre otras cosas, para saber si sabes si hay ya una respuesta de la Comisión Nacional de Búsqueda, encargada del Registro Nacional, o de la Comisión Estatal de Búsqueda, acerca del desfase de cifras que ocurrió a finales de marzo. A esas fechas se rebasó en el Registro Nacional más de 16,000 desaparecidos reportados en Jalisco. Sin embargo, supuestamente por un reacomodo de la base de datos enviada por la Fiscalía General de Jalisco, se redujo sustancialmente más de 1,300 personas inscritas en el Registro Nacional. Se hizo un reclamo desde el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda. ¿Sabe si hay alguna respuesta a esta petición de aclaración sobre esta reducción de cifras tan sustancial?
Sí, ante esa situación, pues, que generó mucha desconfianza y preocupación a nivel del Estado y a nivel nacional, efectivamente por parte de los dos consejos, Consejo Nacional Ciudadano y Consejo del Estado de Jalisco, se solicitó tanto el seguimiento por parte de las autoridades para poder contar con una respuesta precisa y por otro lado también poder contar con la información correspondiente a los datos tal cual que se relacionan con las personas localizadas que fueron bajadas del registro o los que comentó la autoridad de Jalisco llamados duplicados o reincidentes. Uh-huh. También estar dentro del registro a raíz de la captura equivocada o justo las capturas que se han realizado de manera, como mencionaba, duplicada. En ese sentido, tuvimos previamente al escrito que presentamos una reunión con las ambas comisiones de búsqueda, Comisión Nacional y Comisión Local de Búsqueda, donde la explicación que se dio pues se basaba mucho en la aclaración que en aquel momento realizó el gobierno de Jalisco, justo señalando que pues se realizó una verificación individualizada caso por caso del registro de las cifras correspondientes a Jalisco, se cambió el estatus y se realizó la depuración y justo como mencionaba se detectaron pues varios errores de registro desde captura y la información incompleta. En ese sentido veíamos por parte del Consejo que nos gustaría poder verificar esos datos y poder tener una información mucho más clara. A la fecha no tuvimos respuesta por escrito, pero sí tuvimos invitación para una reunión semana con las autoridades de Jalisco, donde supuestamente vamos a poder acceder a la información y revisarla y poder tener toda la aclaración de manera integral. Entonces estamos a la espera de que pues se logre transmitir una explicación muy clara y también justo poder acceder a la información, porque es muy importante señalar que los consejos ciudadanos, precisamente también el Consejo de Jalisco, una de sus atribuciones es poder acceder a toda la información relacionada con la problemática de desaparición que necesitamos para ejercer nuestras atribuciones pues sin restricción alguna. Entonces ojalá se logre esa apertura por parte de las autoridades y que se pudiera contar con información más precisa, más clara y abonar a la seguridad y confianza sobre las cifras. Y tal como mencionamos también por parte del Consejo y también por la organización a lo largo de tiempo, pues para también salir de cualquier duda, cualquier información que pudiera generar incertidumbre respecto de la problemática de la desaparición en Jalisco y su magnitud, pues sin duda alguna lo que se necesita es el Registro Estatal de Personas Desaparecidas con los datos y bases de datos abiertos, públicos, donde se pudiera verificar la información, que pudiera ser interconectado entre todas las autoridades que alimentan este registro para evitar cualquier duplicado, para abonar a un proceso de coordinación adecuado y también sobre todo actualizado en tiempo real, porque también una de las cuestiones de preocupación sobre registro en aquel momento fue que de un día a otro pues apareció una baja drástica.
Claro,
mientras tanto, la actualización de las cifras debe realizarse en tiempo real y claramente, si bien se nos explicó que fue una carga no masiva, que sí fue caso por caso, pero se presentó como una carga masiva que claramente no es de acuerdo con lo que establece la ley. Entonces esperamos tener aclaración más detallada al respecto.
¿Cuándo sería esta reunión, Ana, y con directamente con quién? ¿Con la Comisión Estatal de Búsqueda?
Estarían presentes pues todas las autoridades involucradas de lo que se nos compartió desde Comisión de Búsqueda, Fiscalía, y pues sería a finales de esta semana, probablemente el viernes.
Ana Carolina, te saluda Jesús Estrada. Pues una cuestión, digamos, aquí el desastre que hay actualmente, hasta que se aclare de parte del gobierno tal como se comprometió, ¿este desastre que hay de cifras es de la comisión o es de la fiscalía o de ambas o a quién corresponde que estemos en este momento sin cifras fidedignas de los desaparecidos en Jalisco?
Pues claramente creo que primero corresponde al gobierno del estado de Jalisco en su totalidad de no priorizar la generación de una infraestructura tecnológica correspondiente para la operación de registro estatal de personas desaparecidas con esas características tecnológicas que acabo de mencionar. Uh-huh. Porque ahí este registro debe estar a cargo de la Comisión de Búsqueda, pero en general pues es un esfuerzo del gobierno para primero destinar los recursos y por otro lado también de todas esas que reciben denuncias como fiscalía, pero también reciben, por ejemplo, reportes. Reportes puede recibir tanto Comisión de Búsqueda, pero por ejemplo un reporte puede recibir también una autoridad municipal de acuerdo con la ley de personas desaparecidas. Entonces es un esfuerzo pues institucional, sin duda alguna, pues hay un rol clave que tiene Comisión de Búsqueda y la Fiscalía, y como mencionaba, sobre todo en esa parte correspondiente a la verificación de la información y coordinación. Sobre todo que la Comisión de Búsqueda pues recibe la información mediante reportes o, por ejemplo, inicia los procesos de búsqueda y apertura de un expediente de búsqueda a raíz de una noticia. Es decir, lee una información en redes sociales o un periódico y a partir de eso puede aperturar un expediente de búsqueda. Mientras tanto, Fiscalía apertura los procesos de búsqueda mediante una carpeta de investigación, o sea, mediante una denuncia y posteriormente apertura de la carpeta de investigación, y posteriormente puede mandar un oficio de colección, o sea, tal cual una comunicación oficial a la Comisión de Búsqueda solicitando las acciones de búsqueda para el caso correspondiente que ya tiene asignada su carpeta de investigación. Esto también de cierta manera pudiera generar pues algunas fallas en comunicación y coordinación, y como mencionamos al inicio, pues estos duplicados o algunas cifras o algunas más bien personas desaparecidas que aparecen en distintos registros. Si hay los mismos criterios homologados para una base de datos, si hay unos procesos de comunicación adecuados, en ese sentido se pudiera evitar estas situaciones y también tener mucha más claridad y sobre todo, como mencionábamos, certidumbre sobre las cifras y sobre pues la magnitud de la problemática a nivel del Estado. Pero ahí todo se basa en la implementación efectiva de los marcos normativos que ya están y también protocolos, por ejemplo, protocolo homologado de búsqueda, que también establece de manera muy precisa cómo sigue el proceso de búsqueda, de captura del registro, el tema del reporte, entre otros aspectos.
Pero desde que se hizo esta supuesta carga masiva de datos, pareciera que hay un subregistro deliberado de parte de los reportes que envía el gobierno de Jalisco a la Comisión Nacional de Búsqueda, porque se hizo una reducción y quedó en menos de 14.700 aproximadamente, 800, y lo que uno ve es que prácticamente esa cifra casi no se mueve, no crece al alza, y sin embargo la misma Comisión Estatal de Búsqueda en sus redes sociales cotidianamente hace reportes de personas desaparecidas. ¿Crees tú, Ana Carolina Chimiak, que hay como un intento deliberado de no estar reportando las cifras reales hacia el Registro Nacional?
En realidad, pues es muy difícil decir hasta que tengamos esta reunión que te mencionaba. Por ahora, ese esfuerzo de los reportes o noticias y su depuración podría sin duda alguna coincidir con los datos de la Fiscalía, porque se acuerdan que existe esa plataforma de CISOVIS, de información sobre las víctimas de desaparición. Esa plataforma está alimentada por parte de la Fiscalía. Y pues sucede, esta información se alimenta a partir de las carpetas de investigación y averiguaciones previas. El Registro Nacional está alimentado tanto por la Fiscalía y Comisión de Búsqueda, y ahí pues ya se genera ese cruce de información y ahí deben de haber esos criterios homologados para que datos no se dupliquen. Ahí, en realidad, hasta que no tengamos toda la información precisa y no podamos verificarlo, es muy difícil decir. A lo largo de los últimos años hemos observado ciertas tendencias de minimizar la problemática, entonces tampoco se podría descartarlo, pero también queremos creer con esa apertura que se muestre esa información que igual se está avanzando en ese sentido. Lo que sí preocupa, y eso sí es algo que también hemos monitorado por parte de la organización en las últimas semanas, por ejemplo, el 26 de abril, hace 3 semanas, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en cuanto a Jalisco, que es el principal referente en los últimos años, se contabilizaban 14.944 personas. Uh-huh. Ahora, el día de hoy, la cifra es 14.952, o sea, son 8 personas más y son 3 semanas. Anteriormente se contabilizaban más o menos entre 10 hasta 20 personas más al día dentro del registro, y esas 3 semanas, pues sí, la cifra fue muy baja. Obviamente, que nos gustaría creer que es resultado de las acciones de búsqueda, de las acciones de prevención. Sin embargo, sabemos y vemos cuál es la realidad, y también, como ustedes han mencionado, propia comisión de búsqueda ha emitido una cierta cantidad de fichas, pero también los colectivos. Por ejemplo, el colectivo Por Amor a Ellos en algunos de sus días hasta emitió 5 fichas en un solo día de los nuevos casos que apenas familias acudieron ante las instituciones. Entonces, realmente está pasando algo que no nos queda claro, y esa situación sin duda alguna se tendría que aclarar por parte de las autoridades estatales.
Bien, Ana, pues te agradecemos mucho, como siempre, tu disposición para colaborar con nosotros a tratar de analizar, de tener una mejor información, un análisis de contexto de esto que está ocurriendo sobre esta grave crisis humanitaria por desapariciones que ocurre en México y en Jalisco. Te agradecemos mucho, Ana Carolina Chimiak.
Muchas gracias, un gusto y buena tarde a todas y todos.
Buena tarde para ti, Ana Carolina Chimiak, codirectora del Centro para la Justicia, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, una de las organizaciones pues que más ha acompañado a los familiares, que más se ha dedicado al análisis de esta grave crisis humanitaria que vivimos en Jalisco en el tema de desapariciones.
Es un desastre lo que está ocurriendo en todo el país, pero particularmente aquí en Jalisco. Ahorita se acumulan los casos. ¿Te acuerdas que hablamos de 14 casos solo en una semana que estuvimos ahí contabilizando? Pues hoy los vamos a compartir en redes sociales, reportes de un maestro que se encuentra desaparecido y todo el mundo está pidiendo apoyo para localizarlo. Reportes de un chavo, un joven, que aparentemente se lo habrían llevado tipos disfrazados o vestidos como elementos de la fiscalía.
O que se presentaron como tal.
Se presentaron como elementos de la fiscalía. Otra cuestión que no cuadra es que hay 5 policías que estaban acusados de desaparición forzada por un caso en Tlaquepaque y salieron libres porque la fiscalía no pudo acreditar los cargos que se fincaban.
Exactamente,
contra ellos.
Como dice Ana, creo que este es el punto que vale la pena subrayar. No es creíble bajo ningún concepto. Ella a lo mejor fue más cuidadosa, dice, nos vamos a esperar a tener esta reunión. Pero yo me atrevo a plantear, nos atrevemos a plantearlo aquí, no es creíble para nada que no se muevan prácticamente las cifras, que en 3 semanas solamente haya 8 casos más de personas desaparecidas, cuando todos los días hay reportes de personas desaparecidas, la misma Comisión Estatal de Búsqueda aumenta. Me parece que hay una actitud deliberada del gobierno de Jalisco de no de ocultar las cifras para bajar, digamos, la magnitud a esta grave crisis por desaparición que ocurre en Jalisco. Como decías, todos los días hay casos. Está este caso de Johan Moisés González Curiel, privado de la libertad el sábado en su domicilio también en San Pedro, Tlaquepaque. Sus captores se hicieron pasar por agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco. La privación de Johan Moisés fue en la calle Prisciliano Sánchez, en pleno centro de San Pedro, Tlaquepaque. Los 4 individuos llegaron por este hombre de 31 años a su domicilio otra vez, y cada vez es más frecuente. Ya no es que en la calle te tomen por sorpresa, sino que llegan hasta los domicilios. Cada vez es más frecuente que ocurra este tipo de privación ilegal de la libertad, que termine en desapariciones. Es terrible lo que está ocurriendo. Y bueno, solamente también, ya como titulares, ya lo mencionabas, Jesús, el caso del maestro Rafael Omar Verástegui Pérez, desaparecido en Zapopan. Se está solicitando ayuda para localizarlo, ya que fue visto por última vez este pasado domingo 16 de mayo. Rafael Omar tiene 46 años. Y también ya mencionaste el caso de los 5 policías acusados de desaparición. Y el caso de un niño que también fue privado de la libertad, un adolescente de 13 años, privado de la libertad en Tlajomulco de Zúñiga, que por fortuna pudo regresar a su hogar. Y en Baja California Sur también se están reportando, están muy preocupados porque encontraron fosas clandestinas con 19 personas y son muchas. Es un acontecimiento muy sorprendente, histórico en Baja California. Lamentablemente en Jalisco esto ya es un hecho común, lamentablemente.
16 fosas allá.
Nos vamos a la pausa y regresamos con la segunda entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos de nuevo a la línea telefónica en este momento para saludar y agradecer enormemente a Amapola López de la Coalición de Trabajadores y Extrabajadores de la Industria Electrónica que nos tome esta llamada. Y esto es porque hoy dieron a conocer que presentan su primer informe como CETIEN acerca de la situación de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras que pues se desempeñan en esta rama económica, la industria electrónica. Amapola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Al contrario, Amapola, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. ¿Nos puedes hacer un resumen de los principales hallazgos que encontraron en este primer informe que presenta CETIEN sobre la condición laboral de las trabajadoras y trabajadores de la industria electrónica?
Sí, mira, bueno, este informe se sacó y es una investigación que lleva ya desde que inició en 2020 y sale ahora en el marco de nuestro aniversario número 16. Y es un trabajo arduo que se está haciendo, lo que ya de por sí hacemos, la defensa de los derechos laborales, como CETIEN, que ya nos conocen, y que trabajamos pues llevando algunos casos sobre violaciones a los derechos, sobre todo de mujeres obreras, de este sector que es bastante grande aquí en Jalisco.
Sí.
El informe pues contiene casos y tiene una muy buena explicación de contexto para que no nos conocen, pero realmente pues sí sería muy importante que lo leyeran. No tenemos la versión electrónica aún, se está terminando porque también va a traducir al inglés. Uh-huh. Y ya pronto se la estaremos mandando en... Ya se las subiremos a línea a nuestro blog, se las mandaremos para que lo tengan. Ahorita nada más, como ahora fue la presentación oficial, es impreso, lo tenemos una versión impresa. Nuestro primer informe se llama Ensamblando Tecnología, Desensamblando Derechos, que es básicamente lo que se vive en la industria electrónica, las trabajadoras obreras en este sector. Como te digo, se hace un compendio y tenemos algunos casos muy enigmáticos en el sentido de que son muy fuertes. Conocemos las violaciones a los derechos generales, a lo mejor un despido injustificado, pero aquí en este informe tenemos entrevistas de mujeres y de diferentes empresas que han vivido situaciones bastante graves en violación a sus derechos laborales. Y el caso que ya en algún momento hablamos con ustedes, de Continental, de Casa Actual, que se está llevando, que también ustedes nos dieron la oportunidad de publicarlo, de denunciarlo aquí en su programa, de las trabajadoras de IMI. La semana pasada hicimos una manifestación y que también aquí se menciona, hicimos varios recopilaciones. Pero para que te hable más en sí del informe, quiero presentarles a Jorge Barajas, que él es investigador de CETIEN y que básicamente pues él estuvo totalmente lleno en toda esa investigación y entrevistas. Entonces sí me gustaría pues usarles a Jorge Barajas para que él exprese más.
De acuerdo, gracias Amapola. Sí, Jorge.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jorge, por conversar con nosotros. Pues compártenos cuáles son, digamos, los principales hallazgos que encuentra en este informe de ensamblando, si recuerdo bien, productos, desensamblando derechos. ¿Cuáles son los derechos que se vulneran en la industria electrónica, Jorge?
Pues mira, empezando por lo más básico, sorprende el salario, que es un dato duro.
Sí.
Ahorita el promedio es como de 185 pesos diarios. Y hace 20 años, 15 años era el mismo. Entonces no se ha modificado, a pesar de que se decretó un alza al salario, que ahora es el mínimo de 176, pues el salario real no se ha modificado.
En 10 años es prácticamente el mismo salario.
15.
Exactamente, sí. Los sindicatos siguen más o menos igual, son los sindicatos de protección, especialmente el CETEAMI.
Ajá.
A pesar de la reforma, siguen manteniéndose con los contratos colectivos. Actualmente son como 70,000 trabajadores aquí en México y 600,000 a nivel nacional.
Jorge, te saluda Jesús Estrada. Una duda, en 15 años no han aumentado los salarios. ¿Quiere decir entonces que hay una mayor cantidad quizás de personas en este momento ganando un salario mínimo en la industria de alta tecnología y electrónica de Jalisco comparado con hace 15 años?
Sí, exactamente. Antes presumían que pagaban 1.5 salarios. Ahora ya no es posible. Ahora ganan el salario mínimo realmente.
Y en 15 años, pues obviamente las ganancias, utilidades, la productividad de las empresas, pues ha aumentado muchísimo, ¿no? No se ha quedado estancado como los salarios.
Pues sí, ahora el análisis que incluye mi informe señala que la industria electrónica a nivel mundial ha crecido muchísimo y también ha tenido ganancias récord.
Este problema de los salarios, ¿se limita a Jalisco, Jorge, o es una cuestión nacional o que es más aguda acá en Jalisco?
No, es nacional. Uh-huh. No es exclusiva de Jalisco. No llega a los 200 pesos en la mayoría de los lugares. Es un problema de bajo salario en todo el país.
En todo el país. Ahora, bueno, eso el salario. ¿Prestaciones también se mantienen estancadas?
Pues prácticamente no tienen más que las básicas, aguinaldo, vacaciones, el reparto de utilidades que hay siempre es una simulación, y ahora más con la reforma, ya más bien casi les dan un bono en vez de reparto de utilidades, y no más, más allá, no hay más prestaciones, algunas empresas tienen caja de ahorro, pero ahora con la reforma y el aumento de salarios se les ocurrió a varias eliminar el fondo de ahorro, así que ni siquiera tienen esa prestación.
Está
el informe, y este año quiero seguir apuntando los temas, se caracterizó sobre todo por la represión a los trabajadores, uh-huh, con los cambios de sindicatos en algunas, con las legitimaciones sindicales en otras, el cambio de razón social con motivo del outsourcing documenta pues muchas violaciones relacionadas con estos movimientos, pues que fueron curiosamente ordenados por la reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Bueno, es que es surrealista. Es decir, las reformas que se supone que iban a beneficiar a los trabajadores garantizando libertad sindical, democracia sindical y el final de esa terrible casi forma de esclavitud del outsourcing, lo que hicieron fue generar más represión contra los trabajadores, Jorge.
Efectivamente, porque para evitar que los trabajadores votaran por un sindicato independiente o formaran su propio sindicato, los sindicatos y las empresas amenazaron, presionaron o emplazaron con despedir al que votaran en contra del sindicato charros. Entonces, en vez de mejorar, digamos, se empeoró, ¿verdad? Ahora ya no solo tenemos el sindicato charros, sino la amenaza de que no votes en contra de él.
Jorge, entonces, si ya de por sí eran precarias y no eran dignas las condiciones de trabajo hace 10 años, 15 años, se está empeorando las condiciones de explotación, de vulneración de derechos en la industria electrónica.
Así es. Afortunadamente, en contra de este deterioro de las condiciones laborales, pues hay más instrumentos legales. La propia reforma a la ley del trabajo sí abre la posibilidad para democratizar los sindicatos, y el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, también tiene un apartado sobre libertad de asociación que los trabajadores pueden usar. Uh-huh. Pero al corte de hoy, digamos, al cierre de este informe, las condiciones no han mejorado, eso hay que decirlo, aunque existe la posibilidad de que puedan mejorar.
Uh-huh. ¿Cuál ha sido el papel de las autoridades laborales pues, ante esta vulneración de derechos que cometen las empresas mayoritariamente extranjeras de la industria electrónica contra los trabajadores y trabajadoras aquí en el estado de Jalisco?
¿El papel de quién, perdón?
Del gobierno, de las autoridades laborales.
Ah, bueno, sí, ahora que crearon la nueva institución laboral que va a regir los contratos colectivos en el país, hay una posibilidad de que eso mejore. Pero por el momento, a excepción de los casos muy sonados en Vienen al Moto, el Panasonic, el gobierno no ha inspeccionado seriamente, por ejemplo, los procesos de legitimación de sindicatos. Ha estado más o menos ausente, y en algunos casos hasta se puede decir que ha estado en contubernio con sindicatos y empresas. Pero eso hay que comentarlo, la aplicación de las reformas, como sabemos, tiene de plazo hasta el 1 de mayo del siguiente año, así que todavía es muy temprano para hacer un análisis de ese tipo.
Aunque bueno, van lento por lo que nos comentas. Jorge, otra cuestión muy preocupante, y sobre todo en Jalisco, obviamente, es el tema de los acosos sexuales, hostigamiento sexual contra trabajadoras, porque la gran mayoría de estas 70,000 son mujeres de los que conforman la base laboral de toda la industria electrónica en Jalisco. ¿Este tema del acoso y los hostigamientos han aumentado, Jorge, a medida de que también se incrementa, como explicaste, la represión y empeoran las condiciones laborales?
La estadística en el caso del acoso siempre es difícil de manejar, porque la mayoría de las mujeres no denuncian el acoso. En el caso de Getín, que documenta estos casos, sí ha habido un aumento. Como casi no se denuncia, en Getín se recibe 1 o 2 casos por mes, que obviamente no refleja la realidad. Pero durante la pandemia, curiosamente, sí hubo un aumento de hasta 3 casos. Y las historias, pues más allá de la estadística, son historias dramáticas, ¿verdad?, que han causado crisis nerviosas. Ahora hay trabajadoras que han demandado a sus acosadores. Entonces sí ha habido un aumento, en que hay que reconocer que la estadística es difícil de interpretar. Pero de que sigue existiendo el problema, sigue existiendo.
Es decir, quizás se agudizó durante la pandemia y actualmente, Jorge, por la propia crisis, a alguna trabajadora el 1 de mayo me explicaba que probablemente se ha puesto peor el tema del hostigamiento y el acoso sexual, porque los, digamos, acosadores saben que ante el mayor aumento del desempleo y de la carestía de la vida, es más difícil que puedan ser denunciados, digamos, porque se necesita más del empleo.
Sí, sería una hipótesis de explicación, que ante la, digamos, carencia y pobreza, sea más difícil renunciar ante una situación de acoso. Pero también, obviamente, tiene que ver con la cultura, digamos, horizontal de las empresas, donde el jefe inmediato, incluso que es un poco más arriba, se sienten con el derecho de acusar a las trabajadoras. Esto no ha cambiado. Y pues, bueno, lamentablemente, aunque ya hay un movimiento feminista más o menos grande, no ha llegado a las fábricas, sigue siendo más o menos lo mismo.
Jorge, en el informe se recogen también episodios de estas luchas, de movilizaciones de trabajadores de la electrónica.
Sí, el caso más ya conocido, pues, y que más se analiza en el informe es el de Panasonic Reynosa. Ajá. Que no tenía sindicato, la empresa pues trató de imponer un sindicato de la CTM, los trabajadores no lo aceptaron y se llamó a votaciones, votaron por un sindicato independiente ganaron su contrato colectivo. Es quizá el único caso con final feliz de este año y que se incluye en el informe. Lamentablemente los otros casos terminan en despidos, demandas, represiones, pero en este caso particular sí, terminó bien la historia.
Eso es.
Una última pregunta de mi parte, Jorge. Todo esto ocurre, digamos, y buena parte me imagino que del informe incluye el periodo este de la crisis económica, la pandemia. Acá el gobierno, digamos, se jactó mucho de apoyos, tenía una bolsa, contratamos una deuda multimillonaria como Estado para la reactivación económica, ayudar a las industrias, empresas. Pero eso nunca llegó a los trabajadores, o al menos estas 70,000 obreras de la industria electrónica nunca percibieron algún tipo de apoyo directo o indirecto.
Pues más bien al contrario, porque al personal vulnerable que se le llama en relación al COVID, se le mandó a su casa primero con el 50% de su salario y a los 2 o 3 meses la mayoría de las empresas luego ya no les pagó. El salario no se incrementó, hubo despidos por motivo de la baja producción. Entonces no llegó por medio de algún programa gubernamental apoyo a las trabajadoras y los trabajadores, no, ninguno.
Ninguno. Bien, Jorge, pues te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas las principales líneas que tiene este informe de la CETIEN, de la Coalición de Trabajadores y Extrabajadores de la Industria Electrónica. Muchas gracias, Jorge.
Gracias a ustedes.
Al contrario, Jorge. Pues ahí tiene usted ese informe y bueno, también gracias a Amapola López que al principio atendió la llamada y nos puso en contacto con Jorge Barajas, que una larga, larga trayectoria justamente en el análisis de la situación laboral aquí en Jalisco. Bueno, vamos a ir a este audio de nuestro compañero Henry Saldaña y esto es porque se registró un nuevo enfrentamiento en Teocaltiche y bueno, lamentablemente pues ya se nos acaba el tiempo con este audio, nos vamos. Y antes de esto también mencionar que el rector general de la Universidad de Guadalajara salió a caminar nuevamente con un grupo de trabajadores, más de 2,000 trabajadores, en la 93 manifestación en contra de la decisión del gobierno del estado de recortar 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales. Pero además hace un anuncio que para el próximo 26 de mayo se convocará a la mayor manifestación, así lo dice en la historia de Jalisco. Vamos a ver si es cierto, ha habido manifestaciones muy grandes en la historia social de este estado, pero están, pues, va a ser por lo menos es el anuncio, la más grande concentración de la Universidad de Guadalajara en contra del gobierno de Enrique Alfaro por el recorte de 140 millones de pesos. Nos vamos a ir, nos vamos a despedir y los vamos a invitar a permanecer en sintonía del Lugar Común con Mercedes Cárdenas y Diana Solórzano, el resto de la programación habitual, pero nos despedimos con esta nota de Henry Saldaña sobre lo que ocurrió en Teocaltiche. Mañana seguimos con el análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Belén, y prácticamente se desató la violencia en el interior del estado, 2 enfrentamientos que dejan por lo menos 6 efectivos de la Guardia Nacional heridos y 2 presuntos civiles armados de delincuentes fallecidos. Esto en diferentes enfrentamientos que se registraron aquí en el interior del estado. El primero ocurrió en Villa Hidalgo, en donde pues, al parecer un grupo de sujetos intentó pues robar 2 vehículos, policías municipales se dan cuenta y empiezan a realizar una persecución, que esta misma persecución acaba ya en el estado de Aguascalientes. Según el reporte preliminar, 2 presuntos integrantes de esta pues de la célula criminal pues fueron abatidos y pues hubo pues unos momentos de angustiantes debido a que 2 policías pues no habían sido localizados debido a que estos sujetos ingresaron para tratar de escapar a un cerro, se extraviaron los policías, pero finalmente con el apoyo de un helicóptero pues lograron localizarlos sanos y salvos. Y en el otro incidente, pues que prácticamente duró cerca de 2 horas y media, un enfrentamiento, esto en el municipio de Teocaltiche, en la población de San Gaspar de los Reyes y la población de Rancho Nuevo, pues deja por lo menos 6 elementos de la Guardia Nacional heridos. Todavía no hay un resultado, un saldo que haya dado precisamente la autoridad federal en torno a si hubo personas detenidas, pero por lo menos un batallón, 60 elementos del el ejército mexicano, pues llegaron a apoyar precisamente a este enfrentamiento, además dos helicópteros, el Black Hawk de la Secretaría de Seguridad del Estado y también un helicóptero militar, pues llegaron precisamente a apoyar para el traslado de los heridos y también pues para tratar de localizar a este grupo criminal, quien se estaba enfrentando precisamente con elementos federales. Estaremos atentos sobre el resultado que den hasta estos momentos. Lo sucedido ayer por cerca de las 6 de la tarde, que terminó este enfrentamiento hasta las 9 de la noche. La información.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.